Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy sí salimos en el horario habitual, ya no tenemos problemas técnicos, así que esperamos que todo fluya normalmente en este programa. Ayer sí tuvimos serias dificultades, le agradecemos a todos los que nos esperaron hasta casi el mediodía para poder ver la transmisión del programa. Hoy va el presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete al Congreso. No van por un voto de investidura, porque eso ya no existe, fue derogado. Pero tienen que presentarse para hablar de la política general del gobierno. La respuesta en diputados yo creo que va a ser contundente, porque pese a que solo han pasado 3 semanas de gobierno, hay una serie de asuntos que no se están resolviendo o que se están resolviendo mal. De todo eso va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos, que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur, llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es el momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica, disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Muy bien, vamos a hacer un programa, les advierto, sumamente resfriada. Espero que ustedes estén lejos de los virus, me tocó a mí. Pero, por supuesto, seguimos trabajando. Y empezamos con el Congreso. Como les decía, los ministros de Estado van hoy, a la Cámara de Diputados, a esa Cámara nada más, no va el Senado, va a la Cámara de Diputados, para presentar el Plan General de Gobierno. Ese Plan General de Gobierno no va a estar sometido a un voto de confianza, porque esa parte de la Constitución la derogaron. ¿Quién la derogó? El Congreso, que tenía al fujimorismo, ¿no es cierto?, a la cabeza, la derogaron. Ya no hay cuestión de confianza, ni lo que se conoce como voto de investidura, pero hay la obligación de ir y contar. Y, por supuesto, va a haber la obligación de los diputados presentes de contestar, a pesar de que no haya voto. Porque, miren, el problema número uno del Perú está en la portada hoy de La República. La extorsión alcanza el transporte interprovincial. ¿Ok? Ya hemos tenido dos ataques a la muy conocida línea de transporte interprovincial Cruz del Sur. Ataques de sicariato con los pasajeros adentro, que de milagro no ha muerto nadie, porque exigen sus cupos. Se supone que la banda es la banda de los mexicanos. La policía ha mostrado algunas capturas, pero el asunto no para. No para. Y por esta razón, ahora Nación está evaluando con seriedad presentar la segunda interpelación que va a correr en estos días. Una interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por el incremento de la seguridad ciudadana. Tenemos la nota. Ahora Nación evalúa interpelar a César Astudillo por incremento de inseguridad en el país. Ayer, después de que Harvey Colchado estuvo con nosotros, la bancada de Ahora Nación hizo una presentación para hablar justamente del tema de seguridad ciudadana y reclamar por varias acciones, no son pocas, las que se tienen que tomar. Es decir, hay que atender varios reclamos. El primer reclamo, por supuesto, es un plan. Un plan que no sea, pues, el plan escudo, porque el plan escudo es para la foto. Yo pongo un tanque y varios soldados, tomo una foto, ¡ah, ya! Bacán, ya no va a haber extorsión, ya no va a haber sicariato. La militarización tampoco es un plan. En el Perú ha funcionado muchas veces mal. Cuando ha funcionado, mal. ¿Qué es lo que se tiene que ofrecer hoy? Inteligencia, inteligencia, inteligencia. Y ayer nos dijo Harvey Colchado que en sus tareas de fiscalización ha recorrido todas las unidades de la Policía Nacional que hacen inteligencia. ¿Y qué le han dicho? Que no tienen plata. No tienen plata ni para gasolina. No tienen plata para pagar informantes. No tienen plata para comprar un software para interceptar mensajes de WhatsApp. Y no hay marco legal tampoco para que el solo hecho de enviar un mensaje extorsivo se comprenda como delito de extorsión. Ahí hay ideas bien claras. Y no es que no haya plata porque este es un país pobre, entonces no alcanza. No, no, sí hay. Lo que no hay es capacidad de gasto en el Ministerio del Interior. Capacidad de gasto en inteligencia. Y en las actividades de soporte a esa inteligencia. Sea policía científica, ¿no? Todo lo que incluye la persecución del delito. Bien ganada la interpelación. Porque hasta ahora no vemos un plan. Y el problema es que Keiko Fujimori le dijo a todo el país que desde el día uno tenía un plan. Y que vuelve el orden. Acá no ha vuelto el orden y lo que nunca se fue, fue el sicariato. Y ya creo que es noticia lo que explicamos ayer. El general Astudillo, el ministro del Interior, dijo que habían 500 homicidios menos este año. Y eso es falso. Juan Carvajal ha demostrado, creo yo, con solvencia, que han simulado en la Policía Nacional durante un semestre cifras de asesinatos a neonatos, supuestos 150 neonatos en 3 meses, todos asesinados, pero sin arma blanca y sin arma de fuego, entonces por eso están en otros. O sea, 150 niños que estrangulados por sus madres. ¿Qué mamarracho es ese? Y lo repite el señor Astudillo diciendo, hay 500 muertos menos. Nosotros matamos menos. O ellos mataron menos. O estamos matando menos. No lo sé. Pero es falso. Es falso. Las cifras del Sistema Nacional de Defunciones, que se construyen sobre la base de los certificados de defunción expedidos por los médicos autorizados, ¿ok? Es una base hoy mucho más sólida. Y no coincide con el mamarracho que tiene la policía. Entonces, si la policía no es capaz de producir buena data para tomar decisiones, necesitas buena data, estamos en una situación crítica. ¿Es el señor Astudillo quien va a liderar ese sector? Esa es una muy buena pregunta que se está haciendo ahora Nación. Recuerden ustedes que ya la semana pasada, Juntos por el Perú ha presentado una interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuyas firmas están corriendo. Y lo pueden interpelar. Y pueden interpelar también al señor Astudillo. Si no tienen la capacidad de hacer propuestas legislativas que se aprueben y que quieran ser enviadas al Senado para que se desaprueben o se modifiquen, pueden dedicarse básicamente a hacer control político del Ejecutivo. Y lo van a hacer. Mientras tanto, también en el Congreso, la congresista Ruth Luque ha pasado a la ofensiva, que yo creo que es importante. Por favor, presentación de denuncia constitucional contra miembros de la Junta Nacional de Justicia por presionar y sancionar a jueces y fiscales. Y la denuncia contiene varios casos, por lo menos 5. el juez Ordóñez, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Todas estas personas han sido destituidas o suspendidas, Richard Concepción Carhuacho, etcétera, porque así lo manda Fernando Rospigliosi. Vamos a barrer el Poder Judicial. Y estos señores cumplen, violando la independencia del juez, del fiscal. La independencia del Poder Judicial, violando la Constitución, en abierta infracción de la Constitución. Por eso es que la señora Ruth Luque, la congresista Luque, los denuncia por infracción a la Constitución y ese proceso, en primera instancia, se resuelve ¿dónde? En la Cámara de Diputados, donde yo espero que con 74 votos, por lo menos de la Cámara de Diputados salga la aprobación para acusar. Ya veremos qué pasa en la Cámara de Senadores donde los van a proteger. Pero por lo menos en la Cámara de Diputados salga la... Porque si no tenemos una Junta Nacional de Justicia, que es hoy cualquier cosa. Una caja de resonancia de las barbaridades que proclama en Twitter el señor Fernando Rospigliosi. Que grita, vamos a barrer el Poder Judicial de los jueces prevaricadores. Lo último es perseguir a un juez que ordenó la prisión preventiva de 8 militares que dispararon contra civiles inocentes desarmados, a los que, además, Fernando Rospigliosi imputa alegremente de narcotraficantes. Si normalizamos esto, solo puede ir para peor. Y hoy la Cámara de Diputados tiene 74 votos de oposición. Muy parecido a lo que Keiko Fujimori tenía, ¿recuerdan? Y por si acaso, interpelar y censurar ministros es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, si del lado del gobierno se ponen hostiles, lo que van a recibir del otro lado es hostilidad. Y hay otros temas, por supuesto, que son importantes esta mañana. Van 4 días que la Panamericana Sur está cerrada en Atico. 4 días. Ha muerto una señora que quiso cruzar a pie. Otra señora ha dado a luz. En serio, hay un reporte del alcalde Carabelí, me parece, que ha dicho que hay una señora que ha dado a luz porque están atrapados. No pueden ni avanzar ni retroceder. Camiones con mercadería que se pudre, camioneros que no tienen qué comer, y el gobierno tiene 5 máquinas en la zona. La gobernadora de Moquegua ha dicho, a mí no me ha llamado nadie del gobierno central, nadie, ni siquiera han coordinado conmigo. La gobernadora de Moquegua, que está en el medio del problema. Podemos revisar, y ustedes revisen todas las mañanas, por favor, el mapa de Sutran de corte de carreteras. Y ahí siguen los cortes, 4 días después. Si con esa lluvia, que ha sido muy acotada, van a parar la carretera Panamericana Sur todos estos días, yo no quiero imaginar lo que vamos a vivir en febrero. No tienen capacidad de reacción. Movilizas maquinaria, pones toda la que necesitas, haces trocha. En algunos momentos sí, ya se ha habilitado una pequeña trocha para pasar en la carretera costanera. Pero esa trocha la ha hecho el gobierno regional con Southern. ¿Dónde está el Estado? El Estado te tiene que reponer la carretera ya. De ahí tiene que estar el ministro de Transportes. Batallones de ingeniería del ejército, lo que haga falta. No, todos los gobiernos anteriores han sido muy incompetentes. ¿Perdón? ¿Sí vamos a esperar que otra señora muera, otra señora dé a luz? Eso tienen que responder hoy día. El niño y la seguridad. Porque es lo urgente. No es lo más importante, es lo más urgente. Mientras tanto, se eligen presidentes de comisiones en la Cámara de Diputados, y esto está divertido, Porque, en el fondo, esto genera, hay que decirlo, la ira del gobierno. Pero, Juntos por el Perú tuvo su votación. Y su votación le dio una bancada potente. Y esa bancada potente en la Cámara de Diputados tiene comisiones muy importantes. Catherine Palomino, la abogada de Pedro Castillo, que ha denunciado por difamación al sobrino de Pedro Castillo, ha asumido la presidencia de la Comisión de Justicia. Ojalá realmente que promueva la derogatoria de las leyes pro crimen. Y comiencen a tramitar las leyes que se necesitan para perseguir el crimen. Ayer estuvo aquí Harvey Colchado, ya presentó una iniciativa para que las escuchas telefónicas puedan durar hasta 36 meses, 3 años. Porque una organización criminal, hasta que le encuentras la llamada que necesitas, demora. Hasta que cometen el descuido, demora. Ustedes saben lo que hizo el Congreso pasado, ¿no? Prohibió las escuchas telefónicas por más de 2 meses. ¡Prorrogable a 2 meses más! Se acabaron las escuchas telefónicas. Y sin escuchas telefónicas, sin el software para capturar WhatsApps, tú no persigues el delito. El delito se está cometiendo en el Perú, el delito de extorsión, básicamente a través del teléfono. Si tú no puedes entrar acá, no puedes perseguir el delito. ¿Existe la tecnología? Por supuesto que existe la tecnología. ¿Es prioritaria? Absolutamente prioritaria. Esperamos que la señora Palomino de pase a todas las iniciativas para derogar esas leyes pro crimen que tanto daño han hecho y regular lo que hay que hacer para perseguir la extorsión. Y yo creo que las leyes antiextorsión van por delante. Con todas las modificaciones que se tengan que hacer por delante a los proyectos, pero van por delante. Y eso no es un tema de ideología, es un tema de sobrevivencia de la sociedad peruana. El segundo nombramiento que hay que anotar sí ha llamado mucho la atención. La señora Jennifer Paredes, más conocida como la cuñada hija de Pedro Castillo, va a presidir la Comisión de Energía y Minas. Y esto sí es complicado porque la señora Paredes representa una posición antiminera. Antiminera. Nos van a decir en Juntos por el Perú, de todas maneras los puedo escuchar. Nosotros no somos antimineros, son absolutamente antimineros, siempre lo han sido. No les gusta la minería, esa que saca al Perú de la pobreza, hay que decirlo. Poner a la señora Jennifer Paredes ahí sí preocupa mucho porque, primero, son antimineros y, segundo, son promineros de un modelo de minería que es un desastre por el Perú, que es la minería ilegal. No tributa, contamina, esa sí contamina de verdad porque no tiene ninguna regulación, y transcurre en la clandestinidad y por lo tanto está asociada al crimen. Ese modelo de minería ha sido protegido por la izquierda peruana, que representa a Jennifer Paredes. Ese es el problema. Entonces la prórroga del Reinfo sale como por un tubo, ¿no es cierto? No son ilegales, somos informales, son invasores. Y vamos a mantener la convivencia con el problema que no quiere resolver ni la izquierda ni el Ejecutivo. Que en el fondo, no seamos hipócritas, no quiere resolver nadie. Porque lo que mueve la minería ilegal del oro en el Perú beneficia a grupos de poder bastante claros. Ese es el problema. ¿Esa minería podría ser formal? Sí. ¿Podría tener que tributar? Sí. ¿Podría tener que transcurrir en canales formales sujetos a regulación ambiental, a leyes laborales? Sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esa minería ilegal, invasora de concesiones o invasora de áreas naturales protegidas o invasora de lechos de ríos donde está prohibido hacer minería, no quiere salir y financia la política peruana. Jennifer Paredes no parece ser la persona apropiada para llevar a cabo la reforma que se tiene que hacer, pero tampoco algún fujimorista, menos alguien de Renovación Popular, cuyo líder Rafael López Aliaga ha apoyado a la minería ilegal sin ningún problema en campaña. Han habido muchas quejas. ¿Por qué una persona que ha sido procesada por organización criminal está presidiendo una comisión? El pueblo votó por ella. ¿Es lo mejor que le puede pasar a la minería? No. Pero del frente tampoco veo candidatos. Ese es el problema. Muy bien. Antes de ir a la pausa, sí hay algunos proyectos de ley que en realidad no valdría la pena ni comentarlos, ¿no? Pero habida cuenta que todos mis colegas están preocupados, hay algo que decir. Renovación Popular busca nuevamente silenciar a los periodistas. Porque ese es su objetivo. Ustedes saben que Rafael López Aliaga se ha dedicado al insulto permanente de muchos periodistas, y sobre todo periodistas mujeres, entre las cuales me encuentro. A mí me ha dicho asesina. Y yo creo que eso es apología del delito. Me ha dicho ladrona y asesina. Pueden ir al archivo. A mí eso me parece apología del delito. A mí me parece que el señor diciendo que le va a meter una tortuga por el poto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, disculpen la vulgaridad, a mí me parece que eso es apología del delito también. Eso es violencia verbal. Entonces, el primer preso del proyecto de la Renovación Popular tendría que ser el señor López Aliaga. De todas maneras. Y vamos a explicar dos cosas. La apología del delito ya está en el Código Penal. No tienes que agregarle nada. Está perfectamente tipificada. Lo que quiere este congresista de Renovación, que dicho sea de paso, ha utilizado mis imágenes para sus redes sociales, sacadas de contexto, como hace un troll, como hace un porquitrol, igualito, exactamente igual. Yo no la voy a repetir. Saca de contexto una explicación que estoy haciendo al aire para acusarme a mí de apología del delito. ¡Venga por mí! ¡Corra! ¿Tiene algo que denunciar? ¡Vaya al Poder Judicial! A ver, mesa de partes ya abrió. ¡Corra con su denuncia! Pero le voy a recordar al señor congresista y sus colegas de Renovación Popular un textito que deben haber olvidado. Se llama Constitución. Y la Constitución del Perú dice, no hay delito de opinión. El señor quiere violar la Constitución y penalizar la opinión, dice, de periodistas, creadores de contenido, influencers. Cuando hay crisis política, no podemos hablar. No hay delito de opinión. ¿Ya? Vuelva a leer, no hay delito de opinión. Felizmente su proyecto no va a pasar nunca porque hay 74 votos de oposición en el Congreso. Ya. Pero ya sabemos cuáles son las intenciones de López Aliaga. Siempre las hemos sabido, pero a veces ayudan sus diputados a conocerlas. Vamos a una pausa y regresamos con varias noticias vinculadas a los ministros. Y no muy buenas. Pero antes tenemos un intermedio de Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
bien, y vamos con noticias de ministros, pero antes contarles que en unos minutos vamos a estar con los candidatos a la Municipalidad Distrital de Chorrillos. Y acá mi productora Iris ha juntado a tres. Los vamos a entrevistar por separado, como hicimos con Surco, ahora vamos a ir con Chorrillos y vamos a ir juntando la mayor cantidad de distritos posibles de la ciudad de Lima. Como ustedes comprenderán, es difícil traer gobernadores que están haciendo sus campañas en sus regiones y obviamente candidatos distritales y provinciales del resto del país también. Entonces acá, como estamos en Lima, lo que tenemos más a mano son los candidatos de Lima. Muy bien, ministro de Vivienda, Mauricio Hernilla, se reúne con el Cholo Dolmos. ¿Qué? A ver, el señor ministro de Vivienda es un hombre sumamente vulgar, discúlpenme que se los cuente así, pero a las pruebas me remito, que ha tenido que borrar su cuenta de ex por la vergüenza que le tiene que haber dado decirle más o menos imbécil a todo el mundo, porque esa es su norma, insultar periodistas mujeres, igualito que López Aliaga, misma conducta. Es, como dicen, un ministrol. ¿No? Se ha dedicado años, años, a imputar crímenes, a decirte delincuente, ladrón, rojo, caviar, comunista, bla, 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 bla. Una coprolalia de aquellas. Borró su cuenta. Algunos han salvado bastantes de sus tweets, o sea que los pueden ver, ¿no? Diciendo cosas increíbles, falsas, sobre las que algunos medios incluso hacían fact-check de la cantidad de mentiras que decía. Pero el hombre que imputaba crímenes a todo el mundo, pues se reúne con un criminal. Vuelve a poner la noticia, por favor. Este señor que aparece en la noticia, la del Cholo Dolmos, sí, grande, por favor.
¿Sabías que...?
No, ahí, no, antes, por favor. Ya se confundieron en los switches. Ahí estamos, ¿ok? El señor se llama Augusto Ramos Dolmos, más conocido como el Cholo Dolmos. Este señor que sale en esa foto tan simpática, tan contentos los dos, al lado del ministro, estuvo preso por extorsión. En 1997, extorsionó a la familia del embajador del Japón, a la cual le pidió $100,000 para interceder ante el MRTA para soltarlo, ¿se acuerdan? Ya. Y luego, él participa como presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, CONATRAC, que es prácticamente un gremio de fachada, vinculado al fujimorismo. Se ha reunido una vez formalmente, eso lo encontró la República, pero él mismo, preguntado al señor Cholo Dolmos si se había reunido con el ministro o no, señaló otra oportunidad que no está registrada y luego esta oportunidad de la foto donde se encuentran en un evento público. Y ustedes estaban preocupados por Antauro. El señor ha estado preso. No se le ha investigado. No, 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 no. Tiene otras investigaciones. Tiene otras investigaciones posteriores, por supuesto. Pero ha estado preso por extorsión. Es aliado del ministro de Vivienda. Muy bien. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ahora sí, le ha mandado una larga carta abierta a Ernesto Álvarez, presidente del lugar de la... Perdón, ministro de Justicia, advirtiendo el grave peligro de poner el lugar de la memoria bajo administración del Ministerio de Justicia. ¿Ok? Y hacen hincapié en esta carta abierta que promocionaba en sus redes sociales el señor Álvarez, donde hacía que sus amigos emplazaran al gobierno, ¿no? Porque en esa carta abierta se dicen cosas falsas, como que hay un falso relato a través del lugar de la memoria y a través del informe de la Comisión de la Verdad. Y no hay ningún falso relato. No hay ningún falso relato. Hay un interés de grupos muy pequeños, esa carta no tenía pues ni 20 firmas, ¿no? De cambiar la historia del Perú, para acomodarla. Pero la gente no es idiota. todos los que estamos vivos hoy y vivimos esa época sabemos exactamente lo que pasó. Y sí hubieron graves violaciones de derechos humanos efectuadas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Como también, como es absolutamente evidente, el conflicto armado interno fue iniciado por Sendero Luminoso, una organización terrorista liderada por Abimael Guzmán y el MRTA por Víctor Polay. Por supuesto que son los culpables, por supuesto que son los responsables, por supuesto que había que acabar con ellos. Y se acabó con el terrorismo en el Perú. Pero estos grupetes muy radicales quieren escribir un relato en el cual, primero, el terrorismo sigue vivo. Ah, sigue vivo, por supuesto. Segundo, necesitamos vencerlo. Entonces hay que terruquear a todo el mundo porque, bueno, todos son terroristas, mientras no prueben lo contrario. Y las Fuerzas Armadas jamás cometieron nada, 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 absolutamente nada que se les pueda imputar. Nunca, jamás. Y eso es absolutamente falso. Por eso se llama Comisión de la Verdad, no se llama Comisión de la Mentira, pues. Si ellos quieren formar la Comisión de la Mentira, bueno, bien por ellos. Pero eso es la Comisión de la Mentira, no la Comisión de la Verdad. El ministro de Justicia va a estar hoy en el Congreso. Espero que algún congresista se lo recuerde, ¿no? Y presumo que el señor Bengolea sonreirá despacito. Muy bien. ¿Qué más? El ministro de Economía. El ministro de Economía va hoy día al Congreso y ya se muestran retrocesos. Y no lo digo yo, lo dice el secretario general de SUTEP. Como ustedes recordarán, el señor Elmer Cubas le ha dicho a todo el país que la ley que aprobó el Congreso para crear una suerte de cédula viva para maestros es impagable. Las pensiones de maestros no se pueden pagar en esos términos porque quiebra la caja fiscal. Y ha sido muy claro, no se puede pagar. Presentación de demandas como ejecutivo o como colegio de economistas ante el Tribunal Constitucional para que la norma, una de ellas es esa, que crea una cédula viva pensionable para maestros, se derogue. ¿Ok? Bueno, el señor Lucio Castro ha dicho que cree que el señor Elmer Cuba ya retrocedió. Tienen una reunión la próxima semana para ver el aumento de pensiones para el magisterio. Hasta ahora, a Elmer Cuba no le liga una. No lo dejan tocar, pero ni los feriados. Ni los feriados, no le liga una. Bueno, advirtió por lo menos que la caja fiscal va a quebrar. Y así estamos. Miren, solo estos tres ministros, más Astudillo, cuatro, tienen bastante que conversar esta mañana. Y yo les diría que se arriesgan los cuatro a una próxima interpelación. Ya está en la mesa la de Rafael Belaún. Y como de nuevo, si en el Senado no van a aprobar nada legislativamente de lo que haga en la Cámara de Diputados, ¿a qué se va a dedicar la Cámara de Diputados? A fiscalizar ministros. En la misma modalidad que impuso Keiko Fujimori durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sin duda. Y eso de que una investigada no pueda ser presidenta de una comisión, miren, la diputada actual Cecilia Chacón era vicepresidenta del Congreso cuando fue condenada por corrupción. Y el fujimorismo la protegió, por si acaso. Condenada. Muy bien, otras noticias interesantes. César Acuña de nuevo regresa a la noticia. Y esta es una, parece la noticia pintoresca, ¿no? El señor Acuña, que faltó más de 80 días a su cargo, sí, fue gobernador regional dos años, 9 meses y 12 días. ¿Ok? Ese fue el total. No duró ni 3 años porque quiso postular a la presidencia. Muy bien. Y que faltó como 80 días. Pero había un saldito, pues, por sus vacaciones truncas y se los pagaron. 11,000 soles. Ha dicho César Acuña que él no ha pedido eso, lo cual es verdad, él no lo ha pedido, y que va a donar el dinero a los pobres o a alguna caridad. Pero lo que es interesante es ver lo bien remunerados que están los gobernadores y cómo gobernadores que son funcionarios públicos tienen beneficios propios del régimen laboral de la actividad privada. Ese es el problema. Siguiente, por favor, siguiente noticia importante que quiero mencionar. Mi amiga y colega Paola Ugaz, nuevamente denunciada. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado la persecución judicial permanente contra la periodista Paola Ugaz, y esto coincide con un comunicado público de la Asociación Civil San Juan Bautista que anuncia que la va a volver a demandar por difamación. Por enésima vez, ya no sé. Ya no sé ni cuántas veces, pues son varios. Es un ecosistema, ¿no? Todos vinculados. Ahora es la Asociación Civil San Juan Bautista, que no tiene nada que ver con el sodalicio, nada, nada que ver con la Iglesia Católica, y es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a varios negocios, inmobiliarios, administración de cementerios, pero no tiene nada que ver con el sodalicio, porque el sodalicio ya no existe. Y que sus miembros hayan pertenecido a una organización que ya no existe, no significa nada. Y como les han archivado una investigación por lavado de activos, porque ya se las archivaron, ya lo lograron, entonces ahora anuncian que van a denunciar a la periodista que contó la historia. Habría que explicarle a esta Asociación Civil San Juan Bautista, que no tiene nada que ver con el sodalicio, nada, nada, absolutamente nada, que una investigación periodística no tiene, ni comete difamación, pero no tiene que lograr una verdad procesal. Ese no es el estándar. El estándar es el estándar de reporte fiel. Con la documentación que tengo, yo puedo probar los negocios de esta organización. La tipificación penal y la persecución de delito corresponde a la fiscalía, no al periodista. Que te hayan archivado el proceso no implica que la periodista te ha difamado. Porque si no, no podríamos informar nada nunca, pues. Esto, obviamente, un practicante lo gana, ¿no? Obviamente. Pero es la persecución constante. Es la persecución constante que el Papa León XIV ha denunciado. En el caso específico, además, de Paola Ugaz. El Papa, a quien le ha dado a Paola todo su apoyo y su bendición en imágenes públicas que hemos visto. Pero la Asociación Civil San Juan Bautista, que no tiene nada que ver con el sodalicio, no le importa lo que piense el Papa. No le importa. No le importa que el Papa venga en noviembre. No le importa. La va a perseguir judicialmente. Han dicho, no vamos a pedir reparación civil, porque nuestro propósito es que ella siga investigando, que siga publicando. Increíble eso. El comunicado es increíble. Pero bueno, hay que volverlo a alertar porque se le ha prendido a ella, no a Pedro Salinas, que investigó casi todo con ella, a ella específicamente. Y finalmente, una noticia muy positiva que viene del Poder Judicial. No ha sido publicada en ninguna parte, yo pensé que iba a estar hoy día en todas partes, pero tiene que ver con el caso Gaseoducto. ¿Ustedes recuerdan el caso Gaseoducto? Un caso muy mal planteado, pero muy mal planteado por la Fiscalía, donde la Fiscalía obtiene información que tiene que ver con una guerra comercial, con dos postores postulando a construir el gaseoducto, que se están espiando mutuamente. Y Odebrecht paga por información, paga a abogados, a informantes. Esa información, ¿ok?, no constituye delito de colusión ni lavado de activos. pero querían meter a todos los que pudieran. Y esto viene del gobierno de Iván Tumala, que terminó el 2016. Digamos, tenemos 10 años con esta historia. Lo que ha dicho el Poder Judicial, el caso no ha llegado a juicio oral, está en control de acusación, es que para el caso de Iván Tumala y Nadine Heredia, ellos van a seguir con la imputación de colusión agravada. ¿Ok? Pero luego, más abajo, declaran fundada de oficio, ¿ok? Primero por solicitud y luego de oficio, la excepción de improcedencia de acción por colusión agravada para todos los demás. Y se ordena el sobrecimiento para todos los demás. En este todos los demás está, por supuesto, Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía, que fue injustamente perseguido por esto durante años. Años. ¿Cuál era la imputación? Que todos estos funcionarios públicos se habían coludido con Ollantumana y Nadine Heredia para darle la buena prueba del gasoducto a Odebrecht. Lo cual es absolutamente falso, porque al final solo postuló Odebrecht. El otro postor es descalificado porque cambia la conformación del consorcio y está impedido de hacerlo. No necesitaban ninguna colusión para ganar el contrato. Sí había una historia de espionaje entre los postores. Y ahí están los pagos, las coimas que reparten, pues pero a personas privadas, no a funcionarios públicos. Este caso nunca debió llegar hasta donde llegó. A Luis Miguel Castilla le pusieron impedimento de salida del Perú y le quitaron su trabajo en el BID por culpa de este caso. Y ahora, sobreseimiento. Años después. Quedan Ollantumala y Nadine Heredia imputados de colusión agravada. Y ahora el juez tiene otro problema. ¿Con quién se coludieron? Porque, claro, se mantiene para Simoes, Barata, para algunos funcionarios de Odebrecht, porque este caso no está en el convenio de colaboración eficaz. Pero esos funcionarios de Odebrecht no son funcionarios públicos. Para que haya colusión, te tienes que coludir con un funcionario público. Ya no hay funcionarios públicos. Y Ollantumala y Nadine Heredia no son los que deciden la buena pro. Se tienen que haber coludido con alguien. Ya no hay nadie. El caso se cae a pedazos, pues. Archívenlo de una buena vez. Pero por lo menos algo de justicia llegó para todos los imputados. Les leo los nombres por si acaso. Eleodoro Mayorga, que fue ministro de Energía y Minas. Edgar Ramírez, María del Rosario, Raquel Patiño. Ricardo Lecarnaque Molina, Elda Patricia Díaz Gasolo, Percio Olivas Lazo, Omar Dueñas Cárdenas. ¿Okay? Además, Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Humberto Merino Tafur, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, Luis Renato Sánchez Torino, Dick Edwin Quintanilla Costa, Eric Portugás Echegaray, Alfredo Juan Carlos Damer Lira, debiendo fenecer la causa penal en su contra. Todas las medidas cautelares están absolutamente levantadas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Es que de verdad, en este caso de gasoducto, es uno de los casos más injustos que ha habido. Pero de los más injustos. Pero el problema es que mis colegas periodistas no han estudiado derecho, pues. Y un fiscal los puede marear contándoles una historia que en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Así estamos. Muy bien, nos vamos a la pausa breve y regresamos con tres candidatos a la Municipalidad de Chorrillos. Ustedes van a poder mandar sus preguntas también. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos de electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.